Pero la carne se está defendiendo, las carnes vacunas y ovinas se están defendiendo muy bien.
Hay un incremento con respecto al 2003.
Sí, el año pasado el ingreso promedio fue de 3.800, un poquito más de 3.800 dólares por tonelada. Ahora estamos 200 dólares arriba en carne vacuna. Y en carne ovina, que estaba también en 3.840, estamos 300 dólares arriba. Es decir, eso nos tiene muy, muy contentos, porque realmente la caída de los granos, en otras ocasiones, la caída de los granos en el mundo trajo la caída de precios de la carne también, ¿no? Por la carne que se produce del fieldlot en Estados Unidos y en Australia. Daría la sensación que la carne uruguaya, pasto, se está defendiendo mejor por virtudes propias y también porque algunos de los competidores más cercanos, como Argentina, nos están dando ventaja, ¿no? Como es sabido, Argentina cerró las exportaciones por un par de semanas, y bueno, no son tanto los países del mundo que pueden ofrecer este tipo de carne, Jerez por Aberdeen Angus, sin hormonas, criado en pasturas, es decir, estamos muy bien, en precio estamos muy bien.
¿Qué se prevé en cuanto al comportamiento de los mercados?
Nosotros, si uno mira el portafolio, cómo lo tenemos hasta agosto de este año con respecto al año pasado, es un calco, es idéntico y eso está muy bien diversificado y a mí me ilusiona mucho porque yo creo que atrás de eso hay clientes fieles. Entonces tenemos un 24% en China, tenemos un 22% en el NAFTA, que subió un poquito, Estados Unidos está un poquito más activo, Rusia sigue en el 11%, Israel es un cliente de larguísimo plazo también en 11%, el Mercosur en un 12%, con Venezuela un poquito más activo, con un 5%, Brasil con un 4,5% y Chile con un 3%, y diversificados en más de 100 mercados, es decir, no solo me gusta el número de los 4.000, sino que me gusta lo que veo de la diversificación. No me gusta poner los huevos en la misma canasta, entonces estamos muy bien diversificados y no me gustaría tampoco una excesiva dependencia con China. Y creo que 24%, 25% está bien. Me gusta lo cuantitativo y lo cualitativo. Las dos cosas me tienen nos tienen bastante contentos. Y de todos modos no nos dormimos, porque ustedes saben que esta semana hay gente de INAC trabajando en Rusia enseñándole a los chefs cómo trabajar la carne nuestra. Es decir, INAC hace de las cosas más grandes hasta las cosas más chiquitas que no se ven. Pero después esos chefs son los que piden en los restaurantes que se compre carne uruguaya y no otra, porque es la que conocen. Las relaciones comerciales de largo plazo, que no es difícil. Contarle a la gente cómo es eso de conseguir un cliente y que repita el cliente año a año. Yo creo que ya vamos bien en eso. Si algún día tendríamos que medir cuánto repiten nuestros clientes. Yo creo que estamos trabajando con un conjunto de clientes que repiten, y es la mejor garantía de que el año que viene va a ser parecido a este también.
Y cuando ahí se da el lujo que el flujo de exportaciones vaya oscilando año a año según el valor de los mercados.
Sí, nosotros hemos, durante muchos años tuvimos a Estados Unidos como un principal cliente. Cuando apareció Rusia, nos movimos para Rusia y fue Rusia con un 30%, y cuando apareció China, nos movimos para China de vuelta. Y yo creo que ahora estamos llegando como una madurez. Nos falta abrir Japón. En Corea y Japón nunca vamos a colocar mucho volumen, pero es importante tenerlos abiertos porque es un sello de distinción, de calidad. Y bueno, vamos a tener que lograr alguna preferencia comercial, porque el arancel en esos países es muy alto. Corea hay que superar un 40%, que es muy difícil, y Japón también. Pero cuando se complete este ciclo, que yo espero que sea pronto, creo que vamos a pasar, como dice el punto de no retorno, como dicen los aviones, ¿no? Cuando uno pasa la mitad y solo el destino es llegar al otro aeropuerto. Yo creo que Uruguay está muy cerca de pasar el punto de no retorno y no hacernos más la pregunta de cómo es si esto va para atrás, digamos, y que solo nos quede un camino hacia adelante, ¿no?
¿Qué se prevé en cuanto al mercado de haciendas gordas en nuestro caso?
Bueno, el año pasado ustedes saben que hubo ahí un trancazo bastante fuerte, una diferencia de precios importantes. La industria había tenido unos números rojos en el ejercicio anterior y les llevó a tomar una posición un poco drástica, un poco firme de ajuste a la baja de la demanda, con caída de los precios muy fuerte que desilusionó mucho a los productores, tanto a los engordadores como a los criadores, porque eso se trasladó hacia atrás. Ahora estamos en precios otra vez interesantes. Si ustedes miran la cotización del gordo esta semana es 3.70 y en la misma semana del año anterior era 3.60, es decir, ya es superior a lo que era el año anterior. y uno espera que la hacienda tenga una proporción, una relación con estos precios interesantes del mercado interno y de la exportación. Yo creo que la industria tiene una ecuación económica más razonable ahora, no hay necesidad de unos ajustes, hay una competencia fuerte por captar la materia prima. Ustedes saben que hay empresas industriales que, a pesar de estar en posafra, están faenando fuerte y están sosteniendo niveles altos. Y bueno, lo que uno espera es que eso se traslade a la cría, ¿no? Porque siempre el que está más lejos de todo esto es el criador y el ternero, y que bueno, que esas relaciones flaco-gordo no se vayan muy lejos de 1.20, que es el número que el criador precisa para que le cierre la cuenta, y que es donde todo empieza, ¿no?